¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com.
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z.
Con Ricardo Samet Band.
Por Radio LED.
Hola, buenos días. Bienvenidos a otra edición de Control Z. Hoy 3 de diciembre. Ya madurando el veranito. Faltan apenas un par de semanas, pero un poquito más. Pero ya casi está. El verano ya casi se termina el año. Y sigue, sin embargo, este gran programa, este maravilloso programa que arranca ahora y que dura hasta las 11 de la mañana, que se llama Control Z, y en el que durante una horita vamos a estar hablando de temas relacionados con la tecnología, las noticias que nos han llamado la atención en los últimos tiempos, cosas que nos parecen copadas de comentar, cosas que nos parecen interesantes y que nos marcan cómo la tecnología va cambiando todo, absolutamente todo lo que hacemos día a día. Pero este programa no podría arrancar sin antes saludar a la señorita Marina Álvarez en los controles de este programa, al señor Facundo Raventos en la producción, está al caer en su helicóptero. Yo me llamo Ricardo Sametban y, como decíamos, este es un programa que se llama Control Z, que va por una radio online que se llama Radio LED y que tiene su página web en www.radioledonline.com. Les cuento, por ejemplo, una de estas noticias que vos decís, esto es algo que nunca, jamás se habría podido hacer hace no tanto tiempo. Pensar esto era una ridiculez, era un concepto que no tenía sentido, y hoy es algo que está muy cerca de hacerse realidad. Sobre todo, lo único que falta es algo de dinero, pero realmente ya es una de esas cosas que no cabe duda de que se pueden hacer, precisamente porque alguien ya las creó, pero además porque ya toda la tecnología está alrededor. Durante la adolescencia, para muchos chicos, hay algo, y para unos ya más grandes también, pero sobre todo para muchos chicos, hay algo muy divertido o muy propio, está en dibujarse las zapatillas. Clásica zapatilla blanca, clásica zapatilla de color claro, la dibujás con birome, le pones tu nombre, le pones el club de fútbol, le haces un dibujo, lo vas marcando y marcando y marcando hasta que una suerte de tatuaje sobre la zapatilla que la transforma en algo único. Y también tenés, como correlato de eso, zapatillas de autor, una marca que llama a algunos artistas y te venden un par de zapatillas con algún diseño personalizado, con algo medio único. Bueno, hay un estadounidense que se llama David Coelho, que dijo, para, hagamos algo más copado. Le ponemos una pantalla a la zapatilla, le ponemos una pantalla de un OLED plástico flexible que envuelve toda la zapatilla, de tinta electrónica, como tiene el Kindle y otros libros de tinta electrónica, pero en colores. Y básicamente lo que tenés es una zapatilla que tiene un diseño que vos usás una aplicación y le cambiás el diseño por cualquiera que quieras. Con simplemente tocar un botón, la zapatilla cambia de color, cambia el tramado que tiene, puede tener una foto, puede tener un cuadro, todo le cambia porque todo está hecho con un material justamente capaz de mostrar una imagen diferente. Entonces, si vos tenés unas zapatillas que querés que combinen con el resto de la ropa, puedes hacer que tenga el mismo color, puedes hacer que tome un diseño similar y demás. Se llaman Shiftwear. Según el creador, son resistentes al agua. Tienen una batería interna que se banca unos 30 días de carga, con lo cual no tenés que estar pensando en si las zapas se te van a quedar sin carga. Y además, lo interesante de esto es que, por cómo funciona el sistema, una vez que vos cambiaste la imagen, no necesitas estar alimentándolo, es como los libros de tinta electrónica, lo cual, de última, si te quedás sin batería, simplemente te queda una zapatilla normal que no cambia el diseño. Por ahora es un proyecto de financiamiento colectivo. Está buscando dinero en Indiegogo para ver cómo lo carga, pero es una idea súper interesante. El precio aproximado va a ser de unos $150. Claramente estás pagando un billete extra, pero lo que te llevas es una zapatilla en la que podés poner una foto de un cuadro, podés poner una foto de tu cara, dice Marina, de tus hijos, esas cosas medio tremendas, como otra cosa que para hacer un para desviarnos un poquito, pero marcando lo mismo, otra cosa que no podría ser posible sin la tecnología moderna son las tortas de cumpleaños, que se han puesto de moda en los últimos años, en los que vos imprimís una foto. Muchas veces se imprime una foto del homenajeado sobre la torta, que es algo que a mí siempre me pareció un poquito tétrico, porque después lo degollás, te comés los ojos, le vas cavando el cerebro, etc. Pero es algo que, de nuevo, sin la posibilidad de disponer de una impresora, de un sistema de transferencia de tinta, qué sé yo, no podrías tener algo tan, que además no cuesta dinero, algo tan raro como una torta con tu foto, o un par de zapatillas en las que, dependiendo del día, le podés, incluso te podrías, le estoy pensando para alguien que tiene que dar un examen, es un lugar para machetearse a pleno. No es que estemos diciendo que haya alguien que se deba copiar, por el contrario, pero seguro va a ser algo muy, muy tentador. Esto de las zapatillas, ya te digo cómo se llamaban, Shiftwear, que dependen todavía de que este buen hombre junte todo el dinero que necesita, pero que ya te van marcando la pauta de algunas ideas que están dando vueltas para, digamos, renovar el segmento de las zapatillas, y que si no prospera con este diseño, muy probablemente lo vas a ver también en una versión más industrial de acá a unos años, seguramente.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
En lo que tiene que ver con una noticia un poco más tradicional, hay un rumor muy fuerte de que Yahoo, la clásica marca de internet, el clásico sitio, alguna vez el sitio más visitado de toda la web, está viendo si vende la mayor parte de su negocio. Supongo que lo hemos comentado ya alguna vez, Yahoo no es lo que era, y aún así está intentando reconvertirse y modernizarse y volver a tener el lugar relevante que tuvo. No lo está logrando del todo, pero esto no quita que en Estados Unidos no tenga una audiencia calculada en 200 millones de personas. O sea que, aun cuando todo el mundo dice que Yahoo está muerta y está todo mal, sigue siendo tanta la inercia que tiene, lo que decíamos, 200 millones de visitantes mensuales en Estados Unidos solamente, y debe tener un número bastante grande fuera de los Estados Unidos también. No hay todavía un monto definido por la compra, y no está claro si van a vender todos los productos que tiene la compañía, que esto incluye Flickr y otros, si va a ser solamente una parte o qué, pero hay una discusión muy fuerte, y ya está dando vueltas la idea de que podrían sacarse encima su negocio principal, que es el de ser esta especie de portal con información que mucha gente toma como el principio de su sesión de navegación por internet. Empieza a aparecer una danza de posibles compradores que es básicamente inacabable, desde proveedores de internet en Estados Unidos como Verizon o Comcast, hasta compañías de medios como News Corp o Time, empresas de inversión. Un montón de gente está viendo qué hacen con este barco a la deriva, que es Yahoo en el último tiempo y que está viendo cómo hace para sobrevivir, incluso con lo que ha hecho Marissa Mayer, la ex ejecutiva de Google, que hoy comanda Yahoo y que llegó para limpiar un poco las cosas, para modernizar lo que había para modernizar, para tomar algunas decisiones muy pragmáticas sobre cómo hacer que esta empresa sobreviviera y que ahora parece que tiene un destino un poco más menos independiente, ponele, justamente con esto de la venta de Yahoo. Vamos a ir a un poquito de música y vamos a volver en un ratito con muchas más noticias del mundo loco de la tecnología.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital.
And the wall.
Quédate. Porque ya viene más, más Control Z.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web y Control Z Radio es nuestra cuenta de Twitter. Y también, en este programa que normalmente va por una vez por semana y que tenemos algunas cuestiones de las que hablamos que son más atemporales,
sí.
A veces nos corre la realidad, que no se detiene en ningún momento.
No, ni siquiera por nosotros.
Ni siquiera por nosotros. Y por eso, mientras estamos haciendo este programa, hoy jueves 3 de diciembre a las 10 y cuarto, más o menos, minutito más, minutito menos, dependiendo del reloj que mires, porque en este mundo en el que podemos tener todos los relojes sincronizados con los relojes atómicos y que yo, siempre hay uno que te dice, ¿yo darte la hora universal? No, para,
yo tengo
mi tiempo. ¿Sí, no?
Sí.
Yo tengo el de la PC, tengo este, tengo el del celular, que están diferentes. El del celular, además, porque si dependiendo de cómo lo tengas configurado, no depende se sincroniza con el número, la hora que te da la operadora de telefonía móvil, que a veces lo tienen ajustadísimo y a veces no. Y de hecho pasó en... creo que fue en Israel o en algún país de Europa, donde por el cambio de horario de verano-invierno, eso que acá en Argentina no se hace más, alguien de alguna de estas operadoras se olvidó de activar la función del cambio de horario. Entonces todo el país se atrasó una hora, pero todos los que tenían el celular seteado con la operadora X
no se dieron cuenta
porque el celular les marcaba otra hora. Entonces hubo un montón de gente que, ¿cómo fue? Que llegó una hora tarde a todo, o sea, andaba una hora atrasada,
claro,
porque claro, confiaban plenamente en el celular, y el celular era el que les daba una información.
No es lo que me pasó a mí.
Incorrecta. Pero no estábamos hablando de celulares, sino que estábamos hablando de Emanuel Yoseli, más conocido como Camus Hacker.
Sí.
Que ahora, mientras estamos haciendo este programa, estaba en el juicio que le iniciaron por extorsionar a famosas y distribuir sus fotos íntimas.
Sí. Amenazas coactivas.
Con afectadas como Verónica Lozano, Noelia Marsol, Coqui Ramírez, Fátima Flores, Ileana Calabró, Maravilla Martínez, Analisa Santi, y había alguna más. Y básicamente el pibe este se está comiendo 3 años de cárcel en suspenso. Con lo cual.
Sí, que hablamos
se la lleva bastante.
Que no parecía un pibe especialista en tecnología, sino uno más bien que le llegaron las fotos y las distribuyó por Twitter.
Yo, la verdad es que me había olvidado de que existía este buen hombre, pero
sí,
ahora finalmente.
Es verdad.
Yo pensé que, bueno, ya pasó, tuvo su minutito de.
A todos los famosos se les filtran imágenes.
Claro. Lo digamos que nada, eso que había pasado,
sí,
y ya.
Y aparte, no me acuerdo de si alguna vez en estos casos de que por ahí se filtra este tipo de imágenes privadas, si alguna vez se había llegado a condenar a alguien. Me parece que no.
La verdad que no lo recuerdo. Es interesante como precedente, como bien dice Facundo, porque si vuelve a suceder algo así, esperemos que no. Independientemente de que haya sido este pibe, sea realmente un hacker de verdad o simplemente eso, labura en un negocio de reparación de celulares, como suele suceder, alguien famoso, digamos,
sí,
lo lleva y le afanan las fotos de esa manera, que en general es la más común. Bueno, la cuestión es que, nada, este pibe que cuando tuvo su momento de visibilidad, muchos dudaban de si realmente había sido él, si era un verdadero artesano de la piratería informática y la,
claro,
y demás, o si simplemente era un pibe que se había encontrado una carpetita en algún lado. La cuestión es que se queda con 3 años de prisión en suspenso. Ignoro por qué en suspenso, pero supongo que tendrá que ver con cuándo se hizo, si estuvo entre medio procesado y preso y sin condena o no.
Es verdad.
Bueno, así que bueno, le mandamos un saludo.
Le mandamos un saludo que va a necesitar bastante Twitter si está aburrido ahora.
Sí. Sí, exactamente. Bueno, eso es lo que tiene que ver con nuestro amigo Camus.
Sí, con Camus Hacker.
¿Por qué era lo de Camus Hacker?
Porque tenía en el avatar un personaje de Caballero del Zodíaco con ese nombre. Digamos, no. Él se autovía de autodenominado así.
No, claro, pero digo, Camus no era por el escritor, sino por el.
No, por un personaje de Caballero del Zodíaco.
Perfecto.
Lo cual eleva mucho más el nivel de la discusión.
Sí, por supuesto. Porque en un momento decías, bueno, qué sé yo, viste, el pibe te.
Capaz que tiene una filosofía de vida.
Una cosa un poco más profunda que yo, y no. Claro. Era que, bueno. Igual, bien, Caballero del Zodíaco. Nunca me enganchó, pero conozco gente que realmente le resultaba una serie de dibujitos muy interesante, y además es un gran clásico de la animación. Del anime moderno.
Sí.
Tal vez nuestro buen amigo Emanuel, no creo, pero tal vez podría haber usado, por un poco de paciencia, una computadora muy económica y muy pequeña para hackear de alguna manera, si quisiera ser un pirata informático en las redes, o también si simplemente es un hacker en el sentido original del término. Esto es gente que tenía una visión mucho más el término hacker original era un término mucho más positivo. Hoy claro. se lo es un sinónimo de esto, de un pirata digital o informático o tecnológico. En sus inicios era simplemente alguien al que le gustaba jugar con las computadoras, ver hasta dónde podían llegar, encontrar algún hueco para hacerlas hacer una cosa que no era lo que originalmente estaban lo que originalmente estaban diseñadas, pero siempre con una intención más lúdica y de aprendizaje que dañina. Para este tipo de gente es que nació hace ya casi 5 años la Raspberry Pi o Pi, dependiendo de donde lo leas, que es esta computadora súper económica, muy pequeña, muy configurable, que nació como para un proyecto educativo, que hoy se usa para un montón de cosas. También derivó en una alternativa muy económica para servir de centro multimedia, por ejemplo, que claro. Es como lo tengo yo. Yo tengo una y la uso para ver películas en la tele, porque es muy pequeño, porque me toma el mismo control remoto de la tele, porque se conecta directo a internet, hay un sistema, ya toda una distribución de Linux pensada para eso, y funciona bárbaro. La versión original tenía $35, después salió una de $20, y ahora hay un modelo nuevo que tiene $5, sale nada más. Vos pagás $5, que realmente es nada. De hecho,
no es nada.
La Fundación Raspberry, que es la que en Inglaterra que tiene esta. Es la que hace el diseño de este equipo. Tiene una revista, creo que es trimestral o algo así, donde vos te muestran proyectos, cosas para programar y qué sé yo. Y dice, bueno, con la revista, con la próxima edición de la revista te va a venir uno. En la revista, pegado, porque en total sale $5. O sea,
claro, viene como los perfumitos. Uno.
Claro, exactamente. Pero lo loco de esto es que por $5 compras algo que hace no mucho era una locura de equipo. Tenés un procesador a 1 GHz, tenés 512 MB de RAM, tenés una salida HDMI, o sea que podés ver video en Full HD.
Claro.
Tenés una ranura micro USB para almacenamiento y tenés un conector micro USB. Es un 40% más rápida que la Raspberry Pi o Pi original. Es más pequeñita. Y lo más loco es esto, que es sale $5, que es muy chiquitita. Y que vos con esto, la idea, el concepto atrás es que como todo el sistema es abierto y están... hay muchísima información sobre qué puede hacer y qué puede no hacer, y viene con una zona dedicada, un puerto dedicado para que vos lo uses para conectarlo a otros dispositivos. Entonces, si vos querés controlar las luces de tu casa, por ejemplo, hay una posibilidad de que tenés que laburar. Porque sí, claro. De hecho está pensado para eso, para gente que, digamos, se...
Para que puedas desarrollar algo más a partir de...
Para que hagas algo vos. Claro. Sea lo que sea, pero meterle cositas y poder hacerlo controlar un robot y entonces que en esos conectores especiales vos le puedas conectar, no sé, las ruedas y los sensores y recibir información, cosas que normalmente no tienen una conexión USB para que vos lo enchufes, sino que requieren de otro tipo de conocimiento, de interfaz. Bueno, podés hacer una propia. Las Raspberry Pi se usan para muchísimas cosas, desde esto que te decía, robots, sensores, controles sensores, automatización del hogar, montón de cosas, y también para como centro multimedia. E incluso hay una especie de kit para chicos, kit educativo para chicos.
Un kit inicial
tal cual, que te viene esta mini computadora en una cajita, porque además es muy pequeña, es más chica que un celular, un poquito más alta, pero más chica. Te viene un tecladito con colores, y la idea es que lo armás vos todo, lo enchufas a la tele, y te viene con un breve pero muy simpático manual de instrucciones para enseñarle a los chicos a programar.
Ah, mira qué
es
bueno.
Un regalo nerd al palo.
Sí, bueno,
pero está buenísimo. Es una manera de decirle a los chicos, mira, con esto, que es muy chiquitito y que es muy, además, es como regalo, es muy barato, o más barato que muchos regalos medio tecno, sí, que seguro. Al final no tienen demasiada vida útil. Vos con esto podés crear tu propio juego. Y hay algunos pibes que te dicen.
Y hay algunos que dejan volar su imaginación.
Y otros que te dicen, bancame que ya vengo. Me espera la pelota afuera.
Claro.
Pero bueno, para los que sí, para los que están, es una idea súper copada. Eso.
¿Vos la tenés montada en algún aparatito especial o...?
En su cajita. Sí. Lo que te venden es una buena observación. La Raspberry Pi, lo que te venden es el motherboard, nada más.
Claro, la plaquetita.
Si le compras, ya, por supuesto, en Amazon, que es lo que compré yo, hay un kit que sale $70 que te viene la plaquetita, la memoria, la cajita, o sea, el gabinetito.
Claro.
Todos los cables que podés llegar a necesitar.
La mini CPU.
La mini CPU, tal cual, exactamente. O sea, te viene todo.
Lo único
que tenés que hacer es enchufarlo a la tele o a un monitor y enchufarle un teclado y un mouse si querés. Como es mi caso, no usa ni teclado ni mouse, sino que lo controlo con él. O sea, lo prendo, que he aprendido, además gasta muy poca energía porque tiene el mismo procesador de un celular.
Claro.
Y yo lo controlo con el mismo control remoto de la tele. Es como un Apple TV, pero a la que le tenés que poner un poquito. O Western Digital tiene también.
Claro.
Amazon tiene también. Roku tiene también. Afuera hay un montón de alternativas. Y esta es una como un poco más manual, porque hay que ponerle un poquito más de laburo en el medio. Pero es mucho más flexible. Puedes hacer más cosas. Le puedes cargar aplicaciones para acá. Otras funciones. Puedes correr un Linux completo, un Ubuntu completo. Le tenés que tener un poquito de paciencia, evidentemente, sí, claro. Porque no va a competir con el procesador de una PC, pero técnicamente puedes hacer lo que se te ocurra con un equipito que, como decíamos, es muy barato.
No, y aparte vos decías recién de regalarse del kit este para niños, y bueno, si uno piensa en las computadoras de la infancia, más o menos, esta creo que hasta le pasa el trapo a las que uno tenía.
Totalmente.
Así que,
totalmente.
Por más que sea más simple, en cuanto a capacidad, es mucho mejor.
Lo decían el otro día en el cargador de una Mac nueva, de una MacBook nueva, el cargador, el que se enchufa a la pared y que le da energía, tiene un procesador más poderoso que la primera Mac o algo así, porque claro, ya no, digamos, hoy por hoy la base para hacer un procesador para eso, que es controlar que la energía que sale del enchufe sea la correcta y no tenga oscilaciones y qué sé yo, es tan barato que ya la base es mucho más poderosa que lo que tenías en un procesador hace 20 años. Bueno, vamos a un poquito de música, a la tanda comercial de las 10:30 y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z.
Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo.
www.radioledonline.com.
Auspicia Claro. Es simple. Es claro.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
River Tecno, hasta el 2 de noviembre en Tecnópolis, Avenida General Paz, entre Avenida Balbín y Avenida Constituyentes, Vicente López, de miércoles a domingo, de 12 a 20 horas.
Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
Somos el tercer productor mundial de smartphones. Y si hay algo que aprendimos estando presentes en más de 170 países, es a comunicarnos.
Willkommen.
Bienvenido.
Welcome. Bienvenue.
Dobro pozdravljeni.
Ciao, benvenuti.
Huaying guanglin.
Bienvenido a Huawei. Bienvenido a lo que viene.
Auspicio, claro. Es simple. Es claro.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Take a chance.
Control C,
Control V,
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Recién hablábamos de Camus Hacker. En fuera del aire hablábamos de las navidades. Sí, y yo me acordé del hacker, el personaje de Carlín Calvo, que a distancia tenía unas habilidades como hacker, unas habilidades muy particulares porque influía también sobre lo analógico, ¿no?
Sí, actuaba en el mundo físico.
El ejemplo más memorable es el del picaporte, que digamos, abrió una puerta con un picaporte convencional usando la tecnología cuando básicamente no se puede. Pero bueno, ¿qué digo? Es una licencia poética que...
Estoy tratando de recordar, hay un Tumblr que tiene capturas de las pantallas en las cuales navegaba el hacker, que era una interfaz bastante extraña la que usaba.
Exacto, exacto. Pero estábamos hablando de este hombre, estábamos hablando de las navidades, estábamos hablando de esto de influir sobre objetos analógicos, y recordé una noticia de esta semana, que es un informe de la Ofcom, que es la reguladora británica de las comunicaciones, que lo que dice es que tengas cuidado, ojota, ojaldre, con las luces de Navidad, la clásica luz que parpadea, sí, que hace la barrita, que prende tres veces y no... que después una vez y no.
¿Las de musiquita no, chicos?
Sí, musiquita en lo posible. Bueno, que simulan simulan la velita, ¿no? Que ese es el que a mí más siempre me va a llamar la atención. Bueno, todos esos, dice la Ofcom, dice, ojo, ¿por qué? Porque tenés un objeto que se está prendiendo y apagando de muy mala calidad, claro, necesariamente, porque... Lo decimos con la mejor onda, pero en general viene de China, sale 2 pesos y está hecho
para que
lo... Baratito, porque está hecho para que lo enchufe. Bueno, dice, ojo, porque esto te puede hacer pelota el Wi-Fi. Cuando decimos que te hace pelota el Wi-Fi, decimos que tiene una interferencia que hace que el Wi-Fi, claro, funcione peor que lo que funciona normalmente. Dependiendo...
Claro, todo esto, dependiendo de tu...
Dependiendo del Wi-Fi, dependiendo de dónde tengas el router y qué sé yo. Obviamente, esto el cambio de calidad no es lineal. No es que si vos la prendés, el Wi-Fi hace ¡puc! Porque, claro, de nuevo, depende...
No mejora y empeora, claro, todo el tiempo.
Pero sí es una fuente más de interferencia. No tanto por la lucecita en sí, sino por el cable que las une. Que en general es un cable bastante finito y que no tiene la aislación correspondiente, claro, para evitar que justamente tenga genere una contaminación electromagnética cuando lo usas. Así que traten de no ponerlos si van a llenar la casa de este tipo de lucecitas. En lo posible, que si van a armar el arbolito de Navidad y lo van a envolver en estas luces, que no esté al lado del router, porque les va a agregar ruido a la línea. Y va a ser complicado. Sí, acá, tanto Marina como Facundo dicen que su arbolito suele estar cerca del router. En mi caso no, yo lo que estaba pensando es que por suerte los tengo...
Tiene que ver con que justo debe estar cerca de un enchufe.
Sí, más vale, por eso es donde lo podés poner, lo ponés, ¿qué le vas a hacer? Pero si de repente por esos días, por estas navidades, ven que la cosa que... la conexión no anda, claro, bien. Lo que se puede usar es alguna de los tantos aplicaciones que hay para medir la calidad del Wi-Fi. Sepan que esto requiere tomarse 2 minutos, pero a veces vale la pena. Todos los routers Wi-Fi transmiten todos en una frecuencia, pero dentro de esa frecuencia eligen un canal, lo que se llama un canal, que es una parte más acá o más allá de la frecuencia que usan todos, ¿sí?
Claro.
Si fuera una radio, dice, bueno, yo transmito en este bloque, vos transmitís en el de al lado, vos en el de al lado, y se van repartiendo todo el espectro para no estar pisándose. Lo que pasa es que todos arrancan más o menos del mismo lugar, dependiendo del fabricante, Y entonces muchas veces lo que tenés es que vos, tu vecino del lado y el vecino del otro lado están los tres con Wi-Fi, que no hay problema, pero están los tres en el mismo canal y entonces eso sí te puede llegar a tener
como
un problema.
Como que se anulan.
Sí, se pisan y se ensucian la señal. Claro. Porque están todos transmitiendo en el mismo canal y por ahí los otros cinco canales que hay están vacíos. Entonces es una picardía porque vos podrías estar en un canal, para ellos va a ser mejor, para vos va a ser mejor, todos ganan.
¿Y esto pasa por ahí si son del mismo
la misma marca, totalmente.
Claro.
Bueno, lo que hay son unas aplicaciones gratis que se llaman analizadores Wi-Fi, hay para todos los sistemas operativos y como se te ocurran. Y básicamente lo que haces es lo prendes y te dice, te muestra dónde sirven también para medir en qué lugares tenés buen Wi-Fi, en dónde, en el baño, ponele esos lugares, el pasillito o el cuartito de no sé qué, que ahí no tenés señal y podés evaluar si es muy importante para vos cambiar la ubicación del router para que llegue. Pero bueno, estas aplicaciones lo que te hacen es mostrarte dónde está la señal de tu router, dónde están la de los demás routers.
Claro.
Y entonces, si vos ves que están todos transmitiendo en un mismo bloque, podés entrar a la configuración del router, parece más complicado de lo que es, y cambiar el canal para usar un canal liberado y que te ande mejor. Y el otro tip que les doy, total,
está muy bien.
Es que si tienen un router de esos con antenitas,
sí.
Algunos ahora vienen sin antena porque la antena está interna, pero si tienen antenas externas, no tienen que estar las dos apuntando para el mismo lado, sino que deberían estar una a 45 grados de la otra.
Claro.
¿Por qué? Porque depende.
¿Qué es esa zorra? Sé,
Marina no me cree, pero.
Descreimiento.
Pruébalo. Pruébalo. Hay una cuestión científica que es cómo emite las ondas, y lo que vos logras con eso es que
amplíe el espectro.
No, el espectro lo que haces es darle más posibilidad a la antena del objeto que se está conectando, la computadora se está conectando, que enganche una de las una de las ondas de radio que le tira la antena del router. Es lo mismo que con los anteojos negros. Los anteojos negros hacen lo mismo, bloquean una longitud de onda de la luz. Dependiendo de cómo viene, la luz viene también perpendicular y entonces te para, frena una, bloquea una y pasa a la otra. Te lo digo, Marina no me cree, me mira con cara de este pibe.
Sí, estás mintiéndome. Sí,
aflojá con los alucinógenos, pero bueno, juro que es así. Eso, fíjense si van a armar el arbolito, si le van a poner mucha luz, hojaldre, porque.
Sí. No, si recargaron, de repente están viendo sus casas y tienen uno en la ventana, luces en el arbolí, luces total. En la alacena. Y bueno, bajen alguna, córranla cerca del router.
Bueno, hablábamos recién de lo de la Raspberry Pi 0.
Sí.
Y ya hay alguien, estoy viendo, que agarró un mando de una de la Xbox original.
Sí.
El Gamepad. Le hizo un. Lo serruchó un poquito. Le metió la Raspberry Pi ahí adentro.
Mira.
Porque es tan chiquitita que entra. Lo enchufó todo y está usando uno de esos emuladores para usar videojuegos antiguos.
Sí.
Y entonces tiene como una mini consola ya de videojuegos que sale de adentro del Gamepad.
Increíble.
Toma, ya. Para que te des una idea. Mira,
para sus niños.
Para sus niños, tal cual.
Que les piden la Xbox One.
Totalmente.
Este es más barato.
Bueno, y teníamos también por acá, no lo estoy pudiendo encontrar, sí, un reloj. Este es poco digital, si querés. ¿Sí? O en realidad poco, sí, es un reloj que sale de $19,000.
Se me va del presupuesto.
Ojo.
No sé si para regalarlo en Navidad.
Mirá que ahora para Navidad tal cual. Y es un reloj de Mario Bros. Es único, obviamente, está hecho a mano, Sarasa, en especial por los trenes, un homenaje por el 30 aniversario de Mario Bros. Y lo que hace es que mientras va dando vueltas, es un reloj analógico, vos ves como Mario se va deslizando por la pantalla.
Mirá.
Por el fondo de la pantalla, como va saltando un honguito, hay una hay una nubecita. Cero inteligencia, ¿eh?
O sea, no, claro, no hace nada.
No hace nada más que, claro. Pero está buenísimo. Ya es una firma de videojuegos, de relojes que se llama Romain Jerome. Y que en 2011 ya había hecho uno igual, por lo que veo, con el Space Invaders. Y en 2012 con el Pac-Man. Y es lo mismo, si es el Pac-Man, los cositos se iban moviendo, los fantasmitas y qué sé yo, y si es el Space Invaders, iban bajando los invasores del espacio. De este reloj no inteligente en homenaje al Super Mario Bros. Van a ser 85 unidades. Pero claro, si sale
claro, con razón.
$19,000. Por ahí no es un producto así super masivo.
No, claro. Pero no creo que caiga la gente esperando afuera con no, el Black Friday.
Desesperada por ver cómo se lo compra. Marina, ¿le parece que vayamos un poquitín de música? ¿Sí? Dice, hoy está de mal humor.
No te
Marina.
Crees, sí, no te creas vos lo que vos le.
No, sí. No. Bueno, vamos un poquito de música y ya hablamos.
You.
Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo.
Seguimos en Control Z y ahora hablando de un tema apasionante, que es el de los discos rígidos. Pero es apasionante porque parece que es algo que no nos importa para nada, pero piensen que gracias a ellos es que no solamente podemos guardar lo que nos ocurra, donde se nos ocurre, y llevar toda nuestra discografía en tener en una computadora y no preocuparnos por cuando entra y tener montones de películas y qué sé yo, sino que además eso ha tenido una influencia muy grande en todo lo que, en todo el funcionamiento de...
Claro, la optimización del resto de los aparatos.
Y todo lo que llamamos la nube, toda esta posibilidad de guardar todo en... De decir, no, pongo el activo en la carga automática de fotos en Dropbox o en OneDrive o en Flickr o en iCloud o en Google Fotos o en lo que sea, y almacena una cantidad casi ilimitada de fotos. Bueno, eso solamente es posible gracias a lo que son el aumento en la capacidad cada vez mayor de los discos rígidos. Y en esto hay dos noticias interesantes. Una es de HGST, la división de Western Digital, que presentó un disco de 10 terabytes, que es muchísimo.
Sí.
No es el más grande del mundo mundial, pero es muy grande igual. Pero es el primero que tiene helio. Está todo hecho con helio. Está sellado herméticamente y tiene helio. No vuela como sugiere Marina, pero sí habla con la voz finita en los cumpleaños. Pero básicamente lo que usa es helio porque llega un momento en el que los componentes que tiene y los platos, que es donde justamente por lo que se llama un disco rígido, giran a tal velocidad y con tan cerca uno de otro por cómo está compacta la tecnología para la información, usan helio que tiene menos resistencia que el aire al giro de los discos rígidos. Ya llega un momento en el que tienen que empezar a pensar en cuestiones de aerodinámica,
sí,
justamente
claro.
Porque es tan preciso y tan cercano todo que empieza ese tipo de cosas.
Le genera menos fricción al disco cuando está girando.
Exactamente. Lo llenan de helio, que tiene mejor, menos, como decíamos, menos resistencia que los discos, que el aire, y con esto pueden mejorar el almacenamiento interno para meterle 10 terabytes al disco. Lo interesante del caso es que más o menos eso fue hoy, pero ayer una empresa que se llama Sage, o Sage, es una empresa china, presentó un SSD de 10 terabytes de 2,5 pulgadas. El SSD son estos discos que ahora en los últimos años se han popularizado y que son como un pendrive, pero interno, y que funciona como un disco rígido y es mucho más veloz, consume mucha menos energía y duran muchísimo más porque no tienen partes móviles, no se pueden romper, o sea, se claro. pueden romper, pero no hay un desgaste mecánico porque no hay nada que se mueva. Es simplemente un chip de memoria que anda y está enchufado a la PC y ya, al interior de la PC y ya. En otra época tenían algunos temas con la vida útil de estos discos, que era menor a la de un disco giratorio, un disco tradicional, pero esto ha ido cambiando, pero lo notable en este caso es que es un disco de 10 terabytes, de 2,5 pulgadas, que es algo muy pequeñito, y que es un logro muy importante. Pero además, todo esto llega estos dos anuncios se unen a dos más. Uno, que hay una empresa en Rosario que está haciendo SSDs en Argentina, se llama HDC.
No.
Y lo que están haciendo, obviamente, no es fabricar los chips, porque eso solamente se hace en China, pero sí los compran y los montan, hacen el montaje en superficie, hacen la soldadura, claro. La hacen acá. Y la elección de los componentes la hacen acá. Interesante.
Oh, bueno.
Tienen un precio que es levemente menor al de marcas más establecidas como Kingston o SanDisk o Crucial o CZ o cualquier otra, pero igual aún así es una una experiencia interesante y habrá que ver cómo les va a largo plazo, pero por ahora arrancaron ahora en octubre, aspiran a posicionarse el año que viene como un proveedor de nicho, como pasó también con las memorias RAM, que hay al menos un par de proveedores nacionales de calidad aceptable. Y te marca también el progreso del SSD, que antes era una opción que todo el mundo reconocía como superior, pero muy muy cara, a lo que es hoy, que es simplemente más cara, pero nada más. Digamos, hoy podés decir qué es lo que hace la mayoría de la gente en una PC, que es comprar un SSD de capacidad menor para el sistema operativo y las aplicaciones, porque todo anda mucho más rápido, y un disco convencional para las cosas que...
Para el archivo.
Claro, para las fotos, los videos y cosas así que no las estás viendo todo el tiempo, sino que necesitas como un lugar donde guardarlas. Y de hecho, muchos fabricantes de notebooks están usando ya SSD como único almacenamiento en sus equipos, sobre todo en las computadoras portátiles, porque los SSD son mucho más compactos, esto, no calientan, consumen mucha menos energía, son más livianos, tienen un montón de beneficios. Para que se den una idea, cómo está avanzando el precio, hay un estudio de Dram Exchange, que es una consultora especializada en el mercado de las memorias. En 2012, un gigabyte en un disco rígido convencional tenía un precio de 9 centavos de dólar. ¿Sí? El gigabyte en un SSD, tenía un precio de 99 centavos de dólar. O sea, había, digamos, la diferencia era muy grande. Ahora está en 0.06, o sea, 6 centavos de dólar por gigabyte para un disco rígido convencional, y de 39 centavos de dólares para un gigabyte en un SSD. Y calculan que para 2017, que es a la vuelta de la esquina, estarán en 0.06 para el gigabyte de un disco rígido convencional, y solamente 17 centavos de dólares para un SSD. De nuevo, ¿es más caro? Sí. En 2017 va a ser el triple de caro. Pero pasamos de ser 10 veces más caro a ser el triple de caro en 5 años. Y claramente a largo plazo lo que...
Es que aparte tampoco tiene mucho sentido que se encarezca cuando vos tenés otras posibilidades para almacenar y optimizar el funcionamiento. Porque si aparte lo podés hacer intangible, digo, el almacenamiento, no tiene mucho sentido que encima me cobre mucho más por algo físico.
Totalmente. Y encima cuando no solo este costo por gigabyte va acompañado obviamente por una mayor capacidad de un disco. Entonces, por ejemplo, hoy en la Argentina te puedes comprar por 1.300 pesos promedio, o 1.400, ponele, para hacer un promedio entre las marcas más caras y más baratas, incluso por menos, un SSD de 120 gigas, que es poco, pero para un montón de gente es mucho más de lo que jamás van a necesitar, más si además lo tienen asociado a algún sistema de almacenamiento online. Ya no te bajas los mails porque los ves online, ya no te bajas un montón de cosas. Entonces, ya, digamos, las necesidades de almacenamiento, al tiempo que la base crece muchísimo, tus necesidades en un punto bajan. Con lo cual, está buenísimo y está bastante claro que en el corto y mediano plazo, el SSD es lo que va a mandar.
De hecho, hace poco, digo, había un cálculo bastante bruto, digo, pero los discos externos de, ponele, 500 gigas estaban 500 pesos, que era más o menos, la relación era un peso por giga.
Sí.
Pero más o menos es así.
Sí, sí, sí.
No es tan distinto al cálculo este que estamos
No, hablando. Totalmente. Y por eso también es que Western Digital compró, lo comentábamos un par de semanas, SanDisk.
Claro.
Por 19 mil millones de dólares, invirtiendo justamente en eso, en toda la tecnología que tiene SanDisk de memoria flash, que es el corazón de los SSD y que es el que claramente Western Digital considera que es el futuro del almacenamiento, al menos para el almacenamiento personal y no corporativo, donde muy probablemente siempre va a valer más, siempre va a haber más interés por el disco rígido convencional, básicamente porque la relación costo-beneficio es mayor, pero para un usuario convencional, no. Bueno, y con esto
sí.
Nos vamos, porque ya se nos acaba el tiempo. Marina Álvarez está en muy mal humor.
Bajón, dice. Pero su conclusión sí, del programa fue bajón.
Está enojadísima porque dice que nos vamos con un tema muy bajón, un tema de Four Non Blondes.
Si yo tengo
temazo.
La nota alegre, el Tumblr de las interfaces del hacker es carlinui.tumblr.com.
Perfecto.
Así que si quieren lo pueden chequear, que están todas las formas que él tenía de entrar por internet a distintos lugares.
Bueno, gracias Facundo.
Por favor.
Gracias Marina.
Y vas a ver que todo mejora, Marina.
Vas a ver que todo mejora, Marina. Es un ratito nada más. Y nos vamos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Va a haber un nuevo presidente.
Que se llama Control Z y que va a tener un país con un nuevo presidente. Recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y esto es un programa que sale a través de Radio LED, que es una radio 100% online. Y que está en www.radioledonline.com. Chao.
Chao.